Libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Viendo el plan de Dios en las Escrituras, se ve que a veces Dios lograba dos cosas a la vez. Por ejemplo, el pueblo salía de Egipto en el tiempo de Moisés para recibir una tierra propia, conforme a la promesa de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios deseaba juzgar y hasta acabar con los que ya estaban viviendo allá. La tierra prometida estaba llena de las peores formas de contaminación y suciedad, espiritualmente hablando. Por esto, el pueblo de Dios debería de aborrecer lo que estaba pasando ahí antes de su llegada. Y recibieron muchas instrucciones específicas sobre esto en su ley. Por ejemplo, en Deuteronomio 12 y 2, Dios dijo a su pueblo: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Todo estaba muy claro. Y los líderes como Josué y Caleb entendieron todo esto. La tierra estaba contaminada en extremo, y Dios está exigiendo una limpieza total. Ni se deben de guardar nada como trofeo de sus batallas, como dice en Deuteronomio 7 y 25. Dijo Dios: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo, la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios no pudo ser más claro. Pero ¿qué pasaba en la realidad? En vez de aborrecer lo que estaba abominable, estaban poco a poco fascinados con todo esto. Y no solamente dejaban que se quede, sino que pasando el tiempo se participaban en sus barbaridades. Y recordando todo esto, podemos ojalá entender algo de las quejas que Dios tiene con ellos en el resto de este capítulo. 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres, cuando cometieron rebelión contra mí. Y recuerde que hasta unos capítulos el pueblo decía que estaban sufriendo por los crímenes de sus padres, no de ellos. Pero Dios dijo que no era válido su conclusión, porque ellos mismos estaban repitiendo el mismo. Y Dios estaba aquí revisando toda la historia triste de los fracasos del pueblo. 28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todos, todo collado alto, y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Ahí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libación. Después de todas las amonestaciones, entraron en la tierra prometida y miraron a los lugares altos. Eso es fascinante. Como que toda la instrucción de Dios no importaba nada. La queja es muy clara. El pueblo de Dios entraba con las instrucciones de acabar con todos los hechizos de los que moraban en la tierra buena, pero lejos de acabar con todo, se empezaban a copiar sus hechizos, fascinados con lo prohibido. Y Dios dijo que esto era una irritación profunda. Y como su pueblo siempre se portaba así, su expulsión a Babilonia era completamente justificada. En Levítico 18, Dios estaba enumerando las ofensas de los que estaban en la tierra santa antes, y después dijo a su pueblo: guardad pues vosotros mismos mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. No pudieron decir: no, pues ellos vienen de otras partes, ellos tienen sus propias prácticas. No, Dios dijo: no voy a soportar eso en ningún lado, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueran antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. El pueblo de Dios estaba vomitada de su tierra. Pero no debe de ser ninguna sorpresa, sino que todo estaba prometido por estas violaciones del pacto. 29. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Dios mandaba al profeta a preguntar: ¿qué hacéis? Porque lejos de sentir un asco por las barbaridades de antes, ellos deseaban copiarlas. 30. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres? ¿Y fornicáis tras sus abominaciones? Y la fornicación aquí no es algo sexual, es algo espiritual, jugando con todos estos hechizos. En el principio de este capítulo, unos ancianos de Judá, morando ya en Babilonia, vinieron deseando consultar con Dios. Y Dios dijo que no deseaba escucharlos, porque ellos simplemente andaban copiando las blasfemias de sus padres. No tenía sentido fingir una fidelidad mientras era evidente que aún amaban sus pecados. Hermanos, es imposible adorar a Dios mientras aún estás enamorado con tus pecados. 31. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Dios juraba en su propio nombre: yo no voy a contestar lo que ustedes piden. Dios simplemente no pudo recibirlo, no tenía sentido. Mientras ellos estaban aún enamorados con sus pecados, esto era imposible. Llegando a Dios, debemos de odiar, aborrecer a nuestros pecados. Debemos de entender y ver nuestros pecados como Dios está viéndolos. O sea, por medio de los ojos divinos, por medio de la perspectiva de su palabra. Vimos en el principio de Isaías que Dios no deseaba más de sus ofrendas, ni de sus oraciones, porque todo estaba contaminado. Y el mismo estaba expresado en Amós, cuando estudiamos Amós en los viernes. Amós 5:21, Dios dijo: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y claro, esto no dice que tenemos que estar limpios de todo pecado antes de venir a Dios y aprender de sus preceptos. Sería imposible. Pero sí quiere decir que tenemos que aprender un odio básico. Un odio básico por nuestros pecados. Aun si estamos atrapados en alguno de ellos. 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Ellos estaban pensando algo y Dios estaba preparando a decir, eso nunca va a pasar. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, no en voz alta, Dios leyendo sus mentes, como Cristo leía la mente de muchos que estaban pensando cosas delante de Él, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Estaban llegando a Dios para consultar, mientras en sus corazones deseaban vivir como las demás naciones. Eso es como en el primero de Samuel, se deseaban un rey. Vamos, queremos un rey para estar como las demás naciones. Y Dios los deja hacerlo para mostrar la vanidad de todo esto. Pero hermanos, ¿no veamos el mismo en muchos hoy en día? Es que muchos aún ahora desean copiar al mundo, desean hablar como los del mundo tomando el nombre del Señor en vano. Desean vestirse como los del mundo, aun cuando esto exige una falta de modestia entre las hermanas. Desean llenar sus caras con la joyería del mundo, o mostrar las mismas formas de tatuajes en todos lados. Y claro, sobre todo, desean copiar la música del mundo, hasta adaptándola a las alabanzas en las iglesias. Hermanos, Cristo vino para purificar para sí un pueblo especial, apartado del mundo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahora viene el punto, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cuando casi todos desean copiar al mundo, sería mejor cerrar las iglesias y no seguir insultando a Dios tanto. 35. Digo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Es que una vez en el pacto, no se puede realmente abandonar a su Dios. Dios no iba a permitir esto. Como vimos antes, Dios tiene que cuidar su nombre, de su reputación, delante de todos en el universo. Cuando el pueblo está rebelde, Dios tiene que tomar las medidas necesarias para corregir la situación, como los padres buenos. No pueden permitir que sus hijos sigan en la rebelión, sino que tienen que hacer algo, a veces algo drástico. El pueblo de Dios era rebelde en el desierto, saliendo de Egipto. salieron con muchas murmuraciones y quejas, y Dios estaba en muchas confrontaciones con ellos, litigando con ellos, y finalmente dijo que la gran mayoría de ellos ni iban a entrar en la tierra prometida. 36. Como litigué con vosotros, con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Dios estaba dispuesto a hacer todo otra vez con ellos. Dios no pudo simplemente abandonarlos. Hemos visto las razones por qué. Dios no pudo dejarlos asimilar en el mundo, porque Dios tenía su nombre sobre ellos. 37. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Pasar bajo la vara era la manera en que los pastores antiguos contaban su rebaño. Todos pasaban abajo y tenían un cuento. Y Dios dijo que iba a contar todos y hacer unas separaciones. Claro, Dios no tiene que hacer esto físicamente, pero es una manera de hablar, ayudándonos a entender que Dios sabía bien quién eran los suyos. Y Dios simplemente no pudo abandonar su pueblo, sino que tenía que purificarlo, quitando a los rebeldes que no iban a entender su pecado como Dios lo entiende. Y algo semejante estaba pasando en el tiempo de Cristo. Cristo vino y era un tiempo de separación, como dijo Juan Bautista en Mateo 3. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo que se aprende de todo esto es que Dios siempre tendrá su pueblo en el mundo, en el Testamento Antiguo y ahora. Y cuando es muy corrupto, Dios tomará las medidas necesarias para purificarlo. Pero Dios no tiene prisa. Dios tiene todo el tiempo necesario. Seguramente muchos fieles oraban sobre las blasfemias de la iglesia entre comillas, luz del mundo. Seguramente muchos hermanos fieles oraban por años clamando, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir toda esa blasfemia en tu nombre? ¿Cómo puedes soportar esto continuando tanto tiempo? Pero cuando el tiempo preciso llegó, el gran hechicero estaba detenido en el aeropuerto aquí en Los Ángeles. Y es aquí, cerca de nosotros, morando tras las rejas. Sus seguidores siguen defendiéndolo, claro, pero tienen que hacerlo. Es que Él es todo para ellos, sean lo que sean sus crímenes. Pero Dios está manejando todo esto, y nuestro Dios no tiene prisa. 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, anda cada uno tras sus ídolos, y servidles. Si es que a mí no obedecéis, pero no profanéis mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice que si realmente deseas dedicarte al pecado, ¿qué te puedes ir a esto? Como el hijo pródigo, nadie trataba de detenerlo. Cuando estaba de edad y se deseaba dedicarse a la corrupción, gastando su fortuna, adelante, se pudo salir. Pero no pudo hacer esto viviendo en la casa de su padre. Y Dios dice el mismo aquí, si tu corazón está con los ídolos, váyanse con ellos. Pero no vienes a Dios fingiendo tu lealtad. Sea honesto. Elías, el profeta, predicaba algo semejante en el Primero de Reyes, también en tiempos de gran apostasía. Primero de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no pudo responder nada porque el profeta acaba de descubrir su lealtad fingida. 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá toda casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Dios estaba dispuesto a recibir su pueblo siempre y cuando era sincero. Como dije, los santos jamás estamos sin pecado. Pero el importante es que estamos dispuestos a odiar, a aborrecer a nuestros pecados. Estamos dispuestos a mirar a nuestro pecado como Dios lo mira, conforme a sus preceptos, y no simplemente amarlo en secreto. 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos y seré santificado en vuestros a los ojos de las naciones. Una vez más, Dios desea la comunión con su pueblo, pero su pueblo es santo. Y Dios tiene que guardar su reputación entre las naciones, entre todos los seres del universo. Después de una gran limpieza, cuando sea necesaria, después de una gran reforma, Dios tendrá su comunión con su pueblo. Todos avanzando en su santidad, profundizando su conocimiento de los preceptos divinos y divorciados de las atracciones del mundo. 42. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y la tierra, hermanos, es más que un lugar geográfico ahora. Ahora la tierra santa es el lugar en que Dios está glorificado, en espíritu y en verdad. Cristo enseñaba esto. En Juan 4:20 dice, nuestros padres, estaba hablando con la mujer samaritana, nuestros padres, ella dice, adoraron en este monte, y vosotros dice que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hablando de geografía. Jesús le dijo, mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también Él, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios quiere personas que lo adoren en espíritu y en la verdad, pero no desea la persona que viene fingiendo la lealtad. Ahora casi llegando al fin. 43. No podemos cumplir todo el capítulo hoy. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborrecéis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Esta es la puerta por la cual muchos no quieren pasar. Hay que aprender a aborrecer nuestro pecado y no seguir amándolo. Hay que entender el pecado como Dios lo entiende y no como el mundo lo quiere pintar. Hasta Job sentía esto una vez en la presencia de Dios, casi llegando al fin de su libro. Dijo Job en 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué fue la conclusión? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, o casa de Israel, dice Jehová el Señor. El perdón está disponible con Dios, pero el perdón viene con el arrepentimiento, con la capacidad de aborrecer el pecado y no esconderlo como una delicia secreta. Proverbios 28:13. Y es una promesa. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y si tú crees que eso es imposible, Dios te dará el poder de hacerlo. Cuando Dios dijo a Moisés, tiempo de partir el Mar Rojo, era imposible. Pero con el mandato vino el poder. Conclusión. La Santa Cena viene en 8 días y hay perdón completo en la sangre de Cristo Jesús. Y podemos vivir en ese perdón, llegando a Cristo en sinceridad, deseando estar libres del pecado y no saboreándolo en secreto. Y si esto es tu deseo, empezar a preparar para recibir la Santa Cena en espíritu y en verdad, de manera muy especial, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro antiguo y oscuro siempre hay aplicación práctica. Y si hay alguien aquí jugando con el camino cristiano, ayuda a esa persona, Señor, a caer bajo la convicción y recibir el poder para el arrepentimiento. Y todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por una temporada de oración.